They build models that predict our actions, and whoever has the best model wins.
Modelos algorítmicos diseñados para detectar nuestros gustos, nuestras preferencias en materia de contenidos, la foto favorita, el video que más va a conectar con nuestras emociones, todo aquello con el objetivo de meternos finalmente en burbujas de información.
On the other side of the screen, it's almost as if they have this avatar voodoo doll, like model of us.
Apostando por nuestra próxima acción, nuestro próximo like, como si fuéramos muñecos vudú. Así presenta el documental The Social Dilemma de Netflix nuestra interacción con las redes sociales. Una mirada crítica sobre un modelo donde las plataformas se nos ofrecen gratis, pero nos convierten a nosotros, los usuarios, en el producto.
It's like remote control warfare. One country can manipulate another one without actually invading its physical borders.
We're seeing these violent images. It appears to be a dumpster that's being pushed around.
Y al parecer, no es el único precio. En ese camino, el costo mayor podría finalmente pagarlo la democracia, nuestra forma de convivencia. Traducido como El dilema de las redes sociales, este documental nos muestra en realidad algo mucho más profundo, un dilema social.
Bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza The Social Dilemma, según la tribu.
This is checkmate on humanity.
Para comentar el dilema de las redes sociales, tenemos a un invitado muy especial, Carlos Franco, académico de la UAI, director del Observatorio de Datos de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo y director del Diplomado en Periodismo de Datos y Fact-Checking. Además, fue cofundador de CNN Chile. Hola, Carlos, bienvenido a la tribu.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto grande. Gracias, Ricardo. Gracias, Sacha.
Gracias a ti por acompañarnos.
Y por aceptar nuestra invitación. Carlos, queríamos partir, nosotros sabemos que las redes sociales y los datos son tu área de expertise, pero queríamos saber por qué recomendarías ver este documental, El dilema de las redes sociales, y cuál es tu relación personal con las redes sociales. ¿Te sientes de repente atraído a tu celular? ¿Te quedas hasta muy tarde mirando el teléfono, revisando cada like que aparece en las, me imagino, muchísimas páginas que estás administrando en este momento?
Sí, sí, un poco de todo. Parto diciendo que lo encuentro recomendable porque es incómodo. Y si uno no vino aquí a la Tierra a incomodar, ¿para qué vino? Hay que incomodar, ¿no? La innovación finalmente parte de incomodar algo que parece muy confortable y después presentar un norte interesante. Y creo que este documental tiene una narrativa interesante, tiene una narrativa innovadora y tiene una narrativa incómoda. Porque cuando yo lo vi, me sentí estúpido en algún sentido. Tal como los personajes que dan las declaraciones, los entrevistados, que uno de ellos era el presidente de negocios, de monetización de una red social, el otro tipo era el que desarrollaba la parte ética de Google, específicamente con Gmail. Había otro personaje que había desarrollado no sé qué cosa en Facebook. Todos ellos eran, pero absolutamente estaban en la cúspide, ¿no? De la parte tecnológica que mueve el mundo. Y resulta que cuando llegaban a sus casas tenían el mismo problema de estar atrapados en las redes. Y a mí me pasa lo mismo. Yo trabajo todos los días evangelizando sobre esto, pero también me sentí atrapado. Entonces, a mí me incomodó. También sentí que era incómodo para los académicos, que somos re buenos para leer papers y creemos que la vida se reduce a eso, ¿no? Y se nos olvida que hay que comunicar más allá. Mucho colega mío me decía, oye, pero este documental ya habla de cosas que nosotros habíamos leído en los papers de Kosinski, de Stilwell en el año 2013, 2015, y Cambridge Analytica y Alexander Nix, y esto ya se sabe. Claro, pero uno que está metido en estos temas lo sabe, lo conversa, lo discute regularmente, pero está bien hecha la pega en cuanto a masificarlo, y qué mejor que a través de Netflix, que hoy día en el confinamiento se ha convertido en un espacio de casi como el muro de nuestros lamentos, de nuestras emociones, donde buscamos algo de cobijo, buscamos historias nuevas. Poner estos temas sobre la mesa en un documental me parecía súper, súper interesante.
Oye, Carlos, justamente a propósito de uno de los encargados de monetización que aparecen en el documental, él dice, bueno, en su origen las redes sociales partieron básicamente como un emprendimiento de geeks jóvenes en universidades. Todos yo creo que recordamos la película La Red Social, que muestra justamente el origen de Zuckerberg, etcétera. Y este señor dice que básicamente aquí se empezó a generar un incentivo perverso cuando se decidió que las redes sociales tuvieran que capitalizar dinero, tuvieran que monetizar. Y cuando se tomó esa decisión, se tomó la decisión de convertir al usuario, a todos nosotros, en vez del cliente, en el producto. Porque finalmente el cliente real son los anunciantes que ponen plata para que sus productos y servicios aparezcan en las redes sociales de manera masiva. Y nosotros que somos los usuarios, en vez de ser los clientes, somos básicamente el producto, nos transan a nosotros. Y ahí es donde creo yo que se da, y se dice muy claramente en el documental, uno de los incentivos perversos en un modelo de negocios que en su origen no era ni bueno ni malo, pero que a partir de este interés de monetización y este cambio tipo Matrix, en donde somos como las pilas de energía, se empezó a generar este fenómeno y que de manera muy rápida, en menos de 5 o 6 años, hoy día está generando todas las cosas con las que nos incomoda este documental. ¿Qué opinas tú de esto y cómo el contexto de incentivos que tiene el modelo de negocios de las redes sociales finalmente cataliza estos fenómenos incómodos de los que habla el documental?
Que es muy cierto lo que él dice, pero es una incomodidad que hay que asumir. No podemos pensar en formas de comunicación sostenibles en el tiempo, alejadas de modelos de negocios. El gran problema que hemos tenido los periodistas desde que entramos a las escuelas de periodismo es que enfrentamos la ecuación que desafiaría incluso a Einstein, o al mejor de los físicos, Stephen Hawking, de cómo hacer que 3.000 periodistas quepan en 500 espacios de trabajo. Ya es un dilema económico ese, ¿no? Entonces, desde los trabajadores de la comunicación, ya enfrentamos ese primer momento cuando entramos a estudiar. Y después queremos que sea todo un proceso casi como quirúrgico, limpio, absolutamente estéril, ¿no? Donde el dinero no se mete, el dinero no hace nada. Pero los medios de comunicación son empresas y responden a modelos de negocio. Y estas nuevas formas de comunicación que son las redes sociales también van a ser sustentables en el tiempo solo y cuando atiendan a modelos de negocio. El tema es dónde ponemos los énfasis en ese modelo de negocio. Se quejan los medios de comunicación hoy día que tienen poquito donde crecer, pero siguen profitando todavía de la única beta que han explotado, en Chile por lo menos, que es la de la publicidad tradicional. Y en los medios nuevos, que son las redes sociales, lo que tenemos es que son más opciones, ¿no?, las que asoman en el camino, porque son muchas más posibilidades las que tienen los clientes de tomar a los públicos, de leer a los públicos, y ahí es donde está tan abierta la cosa que finalmente cada quien hace uso del algoritmo como quiere, y ahí es donde mete la cola la política, que fue lo que ocurrió con Trump en 2016 y con el Brexit también en el Reino Unido en 2015, y empieza a tambalear cierta parte de la sociedad y a decir, esto es muy peligroso, pero siempre ha sido algo presente, la relación medio de comunicación para que pueda permanecer en el tiempo, sea sustentable, tiene que responder a un modelo de negocio. La pregunta es qué tipo de modelo de negocio vamos a favorecer. Y yo lo digo por una cosa muy, muy puntual, no me quiero detener tanto ahí, pero nosotros, por ejemplo, en el Observatorio de Datos hacemos fact-checking y es un trabajo voluntario que hago yo con mis alumnos, ¿ya? Para mí es mi trabajo porque soy formador de estudiantes, ahí está mi pega. Y mis alumnos son voluntarios. El día de mañana ellos vayan a trabajar en otra cosa, ¿no? Y tienen que llegar sustento a su casa. Ocurre lo mismo con los equipos de fact-checking que hicimos el chequeo de la cuenta del presidente Sebastián Piñera en el mes de julio. Era un trabajo colaborativo. Pero ¿cómo se hace un fact-checking permanente si no es bajo un modelo de negocio? Alguien tiene que pagar por eso. A mí me huele a que quien tiene que pagar es el público que recibe la información. La información ya no puede ser concebida como consumo, como derecho humano gratuito. Tiene que ser pagado de alguna manera, un pago razonable, pero acostumbrarnos a pagar por ella, porque si el público no quiere pagar por ella y los periodistas quieren tener lugares donde trabajar y los generadores de contenido y creadores de comunicación también quieren espacios de desarrollo, de algún lugar tiene que caer el dinero. Entonces, la ecuación es compleja, muy compleja.
Carlos, tú mencionabas los algoritmos en algún momento en tu explicación y creo que esa es la clave que diferencia quizás la comunicación más tradicional de emisor-receptor con lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Es un proceso ante el cual las redes sociales empiezan a conocer a sus usuarios y les permiten entregarles información dirigida a sus intereses. Pero pareciera ser que mucha gente no sabe lo que son los algoritmos y es una palabra que, al igual que lo que tú mencionabas antes de los académicos, se usa como si fuera, no sé, el origen del mal, se usa como si fuera un gobierno que está vigilándonos de arriba y que nos dice qué es lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Si tuvieras que explicarle a las personas que nos están escuchando qué son los algoritmos, ¿qué les dirías? Y luego me gustaría darte paso a una reflexión un poco más allá. Se dice que una de las opciones que podrían contrarrestar las tendencias negativas que se están viendo en las redes sociales es limitar el uso de los algoritmos. Es decir, que la información que nos entreguen estas redes no esté condicionada simplemente a nuestros gustos. ¿Qué opinas de esa solución que se ha propuesto finalmente?
Ya, un algoritmo es una receta. Yo tengo una receta de cocina y me va a asegurar las dosis que dice que yo tengo que utilizar para preparar determinado plato, va a asegurar que el plato salga más o menos parecido siempre. Va a asegurar un resultado. Es un paso a paso para llegar a un resultado. Eso es un algoritmo. Cuando hablamos de algoritmos más complejos como los que estamos conociendo hoy día, hay algoritmos que dependen de un programador que le entrega las dosis a un computador, digámoslo así, a un software, le dice, haz esto, luego esto, luego esto, para obtener este resultado. Y uno va cambiando los paquetes de datos que le entrega, pero el algoritmo va haciendo el mismo ejercicio y entregando resultados de acuerdo a los paquetes de datos que tiene. A veces las personas somos los paquetes de datos. Las personas somos datos no estructurados caminantes. Yo podría decir, por ejemplo, Carlos Franco, 40 años, dos hijos, vive en tal lugar. Y esa es una selección de datos que yo estructuré a partir de una serie de preguntas que yo quise hacer, que me pareció que la manera de definir a Carlos Franco es esa. Pero alguien podría decir, Carlos Franco, nieto de carnicero, y puedo entregar otros datos. O puedo decir, Carlos Franco, que le gusta visitar tales sitios, y dependiendo del tipo de estructura de datos que yo hago de Carlos Franco, voy a tener paquetes de información distinta y conclusiones más o menos aventuradas frente al personaje. Y los algoritmos lo que hacen es seguir un proceso, pero ahí está el detalle. ¿Quién programó el algoritmo? ¿Y bajo qué criterios programó el algoritmo? Si el algoritmo ha sido programado para decidir si la persona es, voy a llevarlo a los términos de la elección en Estados Unidos, si la persona es más proclive a votar republicano o más proclive a votar demócrata, ¿qué factores está considerando el algoritmo para decir tal cosa? Porque cuando tenemos problemas, y ahí nos vamos mucho más lejos, cuando vemos, por ejemplo, el crédito social en China, que de acuerdo a tu conducta y de acuerdo a las cosas que tú haces y de acuerdo a finalmente la conducta que tú demuestras en entornos digitales, puedes acceder a un beneficio social o negársete, o puede ser considerado un peligro para la sociedad o no. Ahí entonces estamos haciendo elucubraciones o interpretaciones de datos que son bastante osadas. Y entonces, yo no diría, y ahí aterrizo en la última parte de la pregunta, yo no diría que tener que limitar a los algoritmos, sino tener que poner mayor control y mayor, en realidad, estándar ético a quienes hacen los algoritmos. Y no es una cuestión nueva, es una cuestión que existe. Existe una cosa que se llama opacidad algorítmica, que es un algoritmo que uno no conoce qué pasó adentro. Yo le metí datos y me arrojó un resultado, pero no tengo idea qué pasó. Bueno, la opacidad algorítmica no puede ser. Las personas, los equipos que hacen algoritmos debiesen decir, aquí hay un algoritmo, yo no le voy a contar todos los ingredientes que tiene, porque si no estoy matando la inventiva, ¿no? La originalidad de esto. Pero le voy a decir que el algoritmo hace más o menos esto, esto y esto. Por eso arroja este resultado. Y la sociedad tiene que decidir si es que ese algoritmo atiende o no atiende a estándares éticos que son los que queremos usar. ¿Por qué? Porque hay algoritmos que aprenden de sus propios errores. Ahí es donde hablamos de inteligencia artificial. Hay algunos que son programados por unos equipos y repiten el mismo ejercicio siempre. Y hay otros que aprenden de sus propios errores. Los que se usan en bancos son fundamentalmente ese tipo de algoritmos que se llaman autónomos y aprenden de sus propios errores. Y en algún momento, el creador del algoritmo ya no sabe qué hace el algoritmo. Ese es el peligro. Por eso el documental dice, en algún momento se nos fue de las manos. No es un cliché, lo dicen en serio, porque uno le enseña al algoritmo, pero le enseña al algoritmo a aprender de sus propios errores. Voy a dar un ejemplo sencillo para no alargarme tanto. Cuando tú te metes a una página web y te dice, confirma que no eres un robot, y tú dices, no soy un robot. Después, confirma marcando dónde están las imágenes de semáforo, y tú dices, semáforo, 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 semáforo. Lo que estás haciendo es entregarle información al algoritmo de Google que le enseña a conducir a los autos solos. Por eso siempre son imágenes que tienen que ver con tema automotriz, de tránsito, ¿ya? Y el algoritmo sabe cuando tú dices que eso es un semáforo, pero en realidad un disco pare, el algoritmo ya sabe, aprendió. Y ahí Google dice, este algoritmo está aprendiendo. Porque una persona trató de meter la cuchufleta con otra imagen que no correspondía al semáforo y el algoritmo le dijo, tú me estás engañando. Esos son algoritmos de autoaprendizaje, pero en algún momento el auto va a manejar y tú no sabes cómo diablo lo hizo.
Mira, yo no tenía idea porque siempre me preguntaban cosas relacionadas con el tránsito. ¡Qué increíble! Yo te quiero llevar un poco un plano de cómo estos algoritmos y este fenómeno de las redes sociales está afectando a todos, en realidad, a nivel psicológico, porque hay como una cierta adicción. Yo me considero y reconozco desde ya que soy parte de eso. O sea, como que estos algoritmos, justamente para que uno le ponga más datos, para que uno esté más presente, y obviamente todo el tema del incentivo del modelo de negocio en las redes sociales, en donde nosotros somos básicamente el producto, está diseñado como lógica de tragamonedas. Lucecita, liberación de dopamina, cuántos likes tengo y que no se van actualizando en tiempo real, sino que tengo que refrescar la página para ver cuántos más tuve. Hay una cuestión finalmente que hace, y si está la dopamina como hormona que nos produce cosas placenteras metida entre medio, que nos está haciendo un poco adicto. O sea, literalmente hay una lógica de funcionamiento de las redes sociales no muy distinta a la lógica de una droga. De hecho, en una parte del documental se dice, bueno, las dos únicas industrias que hablan de usuario son las drogas y las redes sociales. Entonces, te quería llevar un poco a eso, porque eso, en la medida en que más y más gente, sobre todo los jóvenes, están metidos gran parte de su día en las redes sociales, no solo tiene impactos, digamos, desde el punto de vista hormonal, de incentivos, de tragamonedas, sino que ha subido la tasa de suicidio, ha subido el tema del bullying digital, o sea, fenómenos que pasaban antes y que han pasado siempre, hoy día están siendo potenciados por este impacto psicológico de las redes sociales. Tú además eres papá, ¿cómo ves este fenómeno?
Me preocupa harto. Yo recuerdo esto del estímulo de vamos a tirar la ruedita para ver qué me el tragamoneda, qué me dice, si consigo las tres imágenes para sacar el premio mayor o no. Lo vivíamos nosotros. Yo hice 15 años de televisión, trabajé en Canal 13, en UCB Televisión, trabajé en CNN, y fundamentalmente cuando hablamos de canales de señal abierta, no pasaba con CNN porque señal de cable responde a otros estándares, pero cuando tú tienes transmisión en vivo, rating online, es la misma tontera. Nosotros también decíamos, ¡ay, mira, está subiendo! Tiramos esta nota, está subiendo, al público le gusta. Y puede haber sido, mira lo divertido que era, puede haber sido que era un gato que estaba frente a una pantalla, o un perro, la mascota de la casa, que el dueño de casa se aburrió y lo dejó ahí, y puede que no haya sido un público, no haya sido una persona, pero nosotros veíamos un número que subía en 600 escasos aparatos que eran los que medían el rating. Claro, ahí el ridículo lo hacía uno solo, como editor. Pero hoy día, que son más los creadores de contenido, el ridículo se reparte y ya no es ridículo ni es una anécdota para yo contar en esta conversación. Es un peligro. Porque la niña que aparece en el documental, Ayla, que es la adolescente de la casa, utilizan una familia como columna vertebral de la historia, ¿cierto? Ayla, que es una chica que debe tener unos 13 años, no sé, en un momento se toma una foto desesperada porque la mamá quería quitarle el teléfono, que no podía tener el celular para almorzar o cenar, terrible, y ella se va a su habitación, saca el teléfono de manera brusca y se toma una foto. Y la foto tiene muy poquitos likes. Y como tiene tan poquitos likes, ella lo considera un fail. Entonces, elimina la foto. La misma dinámica de un editor tratando de tirar un contenido que le dé alto rating. Por eso lo comparaba con esto de las lógicas antiguas de los medios tradicionales. Bueno, la niña vuelve a subir una foto y esta vez empieza a tener likes. Y ella se siente con la estima por arriba. Y ahí está el detalle. Cuando es una persona subiendo contenidos propios, ya no es el rating. El rating es sobre la estima, es la construcción de la identidad. Y eso es súper peligroso. Y pasa que en un momento alguien se burla de sus orejas y ella se tapa las orejas con el pelo, se vuelve a tomar otra foto, va al baño, se mira las orejas y empieza a pensar en una operación. Fortísimo. Y de hecho ahí en el documental te hablan sobre el Snapchat dismorfia, que es esta tendencia o este gusto, más bien dicho, por adolescentes de operarse para obtener la imagen que te dan los filtros de Snapchat. Que mucha adolescente iba, y mucho adolescente, a pedir a médicos, cirujanos plásticos, la posibilidad de quedar como el filtro de Snapchat. Y entonces ahí tú te empiezas a preguntar qué es lo que estamos haciendo. Tenemos una herramienta poderosa, pero nos estamos haciendo cargo de eso, y ahí es donde hay que cultivar algo en paralelo. Yo no soy amigo de eliminemos todas estas redes, porque van a aparecer otras innovaciones, otros productos, otras formas de comunicación, y también va a haber peligros detrás de eso. Y no podemos estar eliminando todo de cuajo, sino educando, acompañando y dando autonomía a los jóvenes. Yo recuerdo siempre en este caso del Snapchat dismorfia, recuerdo lo que se producía cuando te entregaban en las publicidades en los años 90, 2000, 80, una mujer escultural en bikini para promover una cerveza y para promover cualquier cosa. Y hubo una época, a comienzos de 2000, de chicas de 15 años que querían operarse las pechugas de la misma manera que la modelo que aparecía ahí como estándar de belleza. Es lo mismo que el filtro del Snapchat. En ese tiempo, el estándar de belleza era eso que te mostraba la publicidad, y hubo una ola de, y no estoy mintiendo, recuerdo perfectamente que María José López, la esposa de un futbolista conocido, había reconocido que ella había pedido para sus 15 años un regalo que era ese. Y por ahí aparecieron reportajes de chicas que pedían exactamente ese regalo para los 15 años. No sé si se habrá operado ella puntualmente, pero recuerdo que la conversación se instaló. Entonces, cambia la forma de comunicación, pero los problemas, el ADN de los problemas son más o menos los mismos, y lo que tienen que hacer los padres, lo que tenemos que hacer es acompañar, decirle a los niños, a las niñas, de qué se trata la identidad, cómo se construye, cómo se fortalece, no a gusto de los demás, es de acuerdo a lo que tú asumes como propio.
En el fondo lo que tú estás diciendo es que más que haya una acción gubernamental prohibitiva, porque efectivamente hay ciertos peligros en las redes sociales, es un rol más de la familia, es un rol más de la educación.
Sí.
Perfecto.
Totalmente, totalmente. Sí. A mí me cuesta el tema del control, así como que un control, una mano estatal que controle y que gobierne todo, porque me parece que mata la posibilidad, como buen liberal no soy amigo de eso, digamos, que mata la posibilidad de crecer, de innovar, de la inventiva. Pero también es cierto que hemos llegado a un punto en que estiramos el chicle demasiado. Entonces sí hay que establecer ciertos mecanismos de control ético, que de responsabilidad, uh-huh. Eso sí, de eso soy súper amigo, pero el rol principal lo tenemos los padres, los educadores, las personas adultas, en acompañar a los chicos que se están formando hoy día y mostrarles exactamente, como dicen en el campo, cuántos pares son tres moscas, ¿ah? No las ilusiones que te llevan a quizás qué lugares.
Exacto. Y justamente este documental hace una correlación un poco más sombría entre los datos de suicidio adolescente en Estados Unidos con, obviamente, el uso de las redes sociales. De hecho, Jonathan Haidt, que es una de las personas que son entrevistadas en este documental, que de hecho vino a Chile, traído por Fundación para el Progreso, y que acabamos de publicar el año pasado un libro que directamente se llama Malcriando a los Jóvenes Estadounidenses, dice exactamente eso, ¿no? Hace la relación entre cómo los padres terminan teniendo un rol fundamental, aunque a veces parece que se quedan un poquito atrás en cuanto a la adaptación tecnológica, en formar la identidad y también la resiliencia en sus propios hijos. Carlos, llevándote a otro tema, yo sé que, y lo comentábamos antes, ustedes trabajan con un sitio de fact-checking, y uno de los temas que este documental lleva con mucha intensidad es el tema de las fake news y también de las teorías de conspiración. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que hay algo que las empresas digitales puedan hacer o está en nuestras manos como ciudadanos a aprender a distinguir? Hemos llegado a una época donde el ser humano tiene que aprender a distinguir las noticias falsas. ¿Cómo enfrentar el fenómeno de las fake news que se ha acentuado tanto con las redes sociales?
Súper buena pregunta, Sacha. Es un tremendo tema. Voy a partir diciendo que yo no puedo estar, y yo cualquiera de los que están escuchando, yo no puedo estar sentado esperando que otro me resuelva el problema. Tengo que partir primero como individuo y decir, oye, es mi responsabilidad lo que consumo. No puedo esperar que McDonald's u otra marca me haga hamburguesas saludables. Tengo que entender cuál es el costo de comer esa hamburguesa. Y si me gusta, está bien, pero bien informado de lo que significa. Y así como la dieta tiene que ser balanceada a la hora de comer, a la hora de consumir contenidos también tiene que ser balanceada. Entonces, me corresponde a mí como individuo entender mejor cómo funcionan esas cosas. Pero, y ahí hay un tremendo tema, también debe haber una regulación que lleve a identificar a los responsables de la generación de contenido. ¿Por qué? Porque uno puede decir, y a los periodistas, dentro de las contradicciones que tenemos los seres humanos, que hay harta, otro día podemos conversar sobre las contradicciones esenciales de los seres humanos, los periodistas tenemos esta cosa de que no nos gusta mucho el control porque la libertad de expresión para nosotros es un bien superior, ¿cierto? Y a mí me cuesta decirlo, pero llega un punto en que uno tiene que ejercer cierta regulación cuando en vez de libertad de expresión existe una cuestión más bien vandálica o delictiva. Y lo voy a explicar súper concreto. Es distinto una persona que muestra su cara, su identidad y emite una opinión, eso es libertad de expresión, que otro que se esconde y que anonimiza su personalidad, pero a través de lo que crea, del contenido que reparte, genera un tremendo daño. Y aquí puntualmente hay casos de servidores de sitios web que están en Macedonia, en la ex República Soviética de Georgia, en un montón de lugares muy lejos de nosotros, donde hay gente creando contenidos con el solo objetivo de mentir y ganar plata, y que pueden incidir en cuestiones que afectan a la democracia. Esa es una cosa. Yo creo que ahí tiene que haber una regulación. Entonces tiene que ser una combinación de ambas. Parte primero por la responsabilidad de uno de saber qué es lo que está leyendo. No compartir cualquier cosa. Y aquí todo tiene que ver con las emociones. Las fake news se distribuyen, se reparten de una manera brutalmente fácil, mucho más que la información real, justamente porque apela a las emociones. Toca esa tecla emocional de uno que le hace entusiasmar la posibilidad de compartir. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado.
Oye, Carlos, a propósito del análisis psicológico que hacíamos antes, de la dopamina, también el documental pasa a otro nivel de análisis más comunitario, en donde cómo incluso nuestras lógicas de convivencia han cambiado. Podemos estar en un carrete, en una fiesta, en una comida familiar y presencialmente, digamos, presentes, pero estamos todos viendo nuestros celulares. Y ese nivel de convivencia comunitario, que también ha tenido un impacto con este fenómeno que estamos analizando, se ha traspasado también, por supuesto, como todo lo comunitario, al nivel político, al nivel de la democracia. La democracia hoy día está siendo afectada por este fenómeno y tiene que ver justamente con los algoritmos. Los algoritmos tienden a mostrarte, justamente para que se produzca interacción, cosas que tú a priori ya piensas o el algoritmo sabe que tú vas a estar a favor. O te muestra opiniones de personas que piensan relativamente parecido a ti. Se empiezan a generar estas burbujas algorítmicas o... Entiendo yo que el concepto técnico, corrígeme por favor, es estos sesgos de confirmación, donde finalmente uno tiende a consumir solamente aquello que uno ya a priori pensaba. Entonces, esta lógica de pensamiento crítico, de informarse a través de las redes sociales, no solamente de lo que tú opinas, sino que también de la opinión del otro, se ha visto muy afectada. Y eso, por supuesto, ha polarizado la discusión política. Me acuerdo yo de un gráfico que mostraba el documental en donde mostraba como el punto de intersección de ideas básicas que demócratas y republicanos compartían políticamente. O sea, claramente demócratas y republicanos piensan distinto, pero había un margen de superposición de ideas básicas para organización social que obviamente los dos segmentos compartían, y se mostraba cómo ese subconjunto cada día, por efecto de las redes sociales, es más pequeño, porque estamos acostumbrados solamente a recibir input informativo de lo que nosotros pensamos, sin relación con el otro. Y eso, por supuesto, ha generado un nivel de polarización en la política que nos ha llevado, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, a fenómenos de violencia extrema. Se pierde el diálogo ciudadano, se pierde la amistad cívica. Yo creo que todos los que nos escuchan acá perdieron más que uno o dos amigos en el estallido social, justamente porque no me gustó, a mí al menos me pasó, me dejaron de seguir, como yo también de repente, algunas opiniones como no quiero ver esto. Y eso, por supuesto que es parte de las decisiones que nosotros podemos tomar como usuarios de las redes sociales, pero uno deja de enfrentarse a opiniones distintas. Y por supuesto eso tiene un impacto en la calidad democrática. ¿Qué piensas tú de este fenómeno, sobre todo en un contexto en donde hoy día como país, además, eventualmente vamos a tener que ponernos de acuerdo en consensos básicos en una constitución? Y hoy día pareciera que esos consensos básicos cada vez son más pequeños porque nos estamos polarizando por efecto de las redes sociales. ¿Qué opinas tú de eso?
Yo lo veo con mucha, mucha preocupación. En el momento actual que vive Chile veo que eso es muy preocupante. Creo que el pensamiento crítico es difícil de conseguirlo cuando tu costumbre de lectura se reduce a informarte a través de memes o de redes sociales. Cuando tu manera de informarte es tan sintética, y aquí hay que entrar con temas de psicología, ¿no? Pero el cerebro hace atajos cognitivos. Para poder entender el mundo, el cerebro hace atajos cognitivos, ¿cierto? Y va tomándose de aquellas cosas que conoce más o menos para poder recorrer, ¿ya? Pero cuando tienes la mala costumbre de solo sostener tus ideas a través de atajos cognitivos, de ideas sintéticas, de memes, de eslogans, de lo que dijo otro, sin chequearlo, lo que estás haciendo al final, en vez de consumir el libro, es una lectura de segundo enjuague de aquel libro. Eso ya te lleva a un plano de discusión bastante más mediocre que lo que uno puede aspirar cuando tiene la saludable costumbre de leer, de informarse, de profundizar sobre los temas. Si además de eso, además de esa mala costumbre, la forma en que se plantean las opiniones también son sintéticas, son eslogans, son ideas cortas, y ante cada discrepancia, ante cada opinión distinta, esa persona que piensa diferente corre el riesgo de ser tildado de lo que sea, cualquier brutalidad cae en el llamado troleo, sufre el llamado troleo, entonces la posibilidad de discutir de manera saludable en una democracia es muy, 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 muy difícil. Yo veo con bastante tristeza la manera en que se refieren personas en distintos foros, espacios de comentarios, de medios incluso muy serios, donde está la noticia descrita y abajo tienen la posibilidad de comentarios, qué sé yo, Emol, en La Tercera, te vienen a cantear, la gente que comenta abajo saca una cantidad de brutalidades bien terrible y con mucha etiqueta. El hashtag, que se convirtió en una manera de comunicación en redes sociales, hoy día se convierte en una etiqueta para hacer bolsa a una persona si piensa distinto. Y lo que ustedes llaman la corrección política, que lo he escuchado en varios de los capítulos de La Tribu que se ha conversado sobre el tema, ahí pasa exactamente lo mismo. Cero posibilidad de discusión. Si no piensas como yo, entonces te vas, desapareces. Así no se construye una sociedad. Y entonces cuando yo digo queremos una sociedad pluralista y libre, pero solo de acuerdo a lo que piensan como yo, ¿de qué diablo de pluralismo me estaba hablando y libertad me estaba hablando? Entonces el daño a la democracia es muy, muy tremendo y me hace recordar La Granja de los Animales de Orwell, donde los cerdos escribían que todos los animales eran iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Entonces, mal. Eso lo encuentro muy peligroso. Y además que esto del pensamiento crítico para algunas personas también es una idea sintética. Pensamiento crítico es criticarlo todo per se. No, eso no es pensamiento crítico. Es profundizar, es ahondar en las ideas, de dónde vienen, la razón, la causa, el contexto histórico. Yo no puedo hacer pensamiento crítico sobre Churchill sin haber estudiado cuál es el momento que le tocó vivir a Churchill, por Dios. Entonces, hay cosas que a mí me preocupan en ese sentido. Y creo que las redes sociales, la manera en que te invitan a interactuar, favorecen mucho esas ideas sintéticas, reduccionistas y erróneas.
Y llevándolo específicamente a lo que ocurrió en el 18 de octubre, o sea, Chile siempre había tenido espacios de polarización. El 2011, cuando fueron las movilizaciones estudiantiles y ya existía Facebook, también hubo una escala de polarización. Sin embargo, pareciera que el 18 de octubre gatilló algo distinto. ¿Cómo ves tú la polarización que se vio después de esta fecha? Y según tú, y específicamente ustedes que revisan fact-checking, ¿qué rol tuvieron las noticias falsas en potenciar o incluso acentuar la polarización que se vivió después de ese momento? Y también, ¿cómo ves tú los procesos políticos y democráticos que Chile va a tener que enfrentar en los próximos meses en relación a esta ola de polarización que se ha empezado a curtir? Porque además, y creo que esto es algo que mencionábamos antes, durante todo 2019, o al menos desde marzo de 2020, la gente está relacionándose con la realidad a través de las redes sociales. Estamos encerrados desde marzo de este año, perdón, dije 2019, pero desde marzo de este año estamos todos encerrados con clases online, con reuniones digitales, con este podcast que también lo grabamos digitalmente, sin un contacto directo a veces con la realidad. Entonces, nuestra ventana al mundo durante 2020 ha sido finalmente el espacio digital.
Voy a partir al revés en parte, al revés en parte. Voy a partir con la última idea de cómo esto ha ido acelerando. Ya venía produciéndose esto de que Nuestra identidad la hacíamos a través de redes sociales. Si somos queridos o no somos queridos, lo medíamos a través de los likes. En la misma escena que les hablaba yo sobre Ayla, la adolescente del documental The Social Dilemma. Y fíjate qué interesante el nombre del documental, porque si quisiera de verdad literalmente llamarse El Dilema de las Redes Sociales, se llamaría, sería The Social Media Dilemma, ¿no? Pero se llama The Social Dilemma porque el dilema termina siendo social, no solo de las redes sociales. Nace en las redes sociales, pero el dilema es social, abierto a la sociedad. Y ahí es donde yo, en el momento social que vivimos, aterrizo en tu pregunta, Sacha, sobre lo que le pasa a Chile. Lo que le pasa a Chile es lo que le pasa a Estados Unidos también. Lo que le pasa a Chile le está pasando a varios países en el mundo. Hay un problema identitario. Nosotros somos como Ayla del documental. Nosotros somos como Ayla. La sociedad nuestra es como Ayla. Creemos que arreglándonos las orejas vamos a arreglar un problema que es más profundo todavía. Y eso es súper potente. Porque hay alguien que te dice que el problema son las orejas. ¿Y es realmente lo que me hace infeliz conmigo son mis orejas? Tengo que preguntármelo. Entonces, sobre la base de etiquetas, estamos construyendo una discusión que debiese ser más profunda. La etiqueta orejas se presta para cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, sobre la base de etiquetas, estamos construyendo diálogos que debiesen ser muchísimo más de doble lectura, que debiesen dar más tiempo. Y los medios no solamente están siendo trastocados y pasados a llevar por esa mala costumbre de quienes reducen todo a un eslogan o mandan información falsa, que las fake news, por cierto, que ayudaron mucho a la polarización, es innegable, pero innegable, yo lo digo con toda la claridad, innegable que lo que ocurrió con la forma en que reprimió carabineros en las calles, en las marchas, y la cantidad de gente que sufrió agresiones, que perdió ojo, que perdió la visión, que son cientos de personas, eso es gravísimo, eso es gravísimo. Pero además hubo una cantidad de denuncias que fueron noticias falsas que nunca se comprobaron, pero que quedaron ahí todavía, y hoy día la deslegitimación de carabineros en gran parte tiene que ver por la propia responsabilidad del mal actuar de carabineros y otra mitad por noticias que no eran noticias, por cuestiones que se echaron a correr. Entonces, eso mismo de acelerar las cosas, de ponerle bencina y de terminar bajo la lógica de que vemos todo, partamos de cero, aquí hay que echar abajo lo que existe, termina deslegitimando al final la manera en que coexistimos como sociedad, y eso es mucho más profundo, no lo resuelve una constitución, ni lo resuelve el momento que estamos viviendo. Puede que tengamos una nueva constitución, a mí que el camino que siga eso me parece excelente, mientras sea una decisión que de verdad nos lleve a convivir mejor, pero creo yo que si el problema es más profundo nos va a acompañar mucho más tiempo, más allá de los 3 años que demore en tramitar tal constitución, si es que ese fuera el tema. Y es mucho más profundo, es mucho más duro de poder resolverlo, y depende mucho de cómo asumimos la responsabilidad también los demás actores sociales, porque no dejemos solamente en las personas que mandan noticias falsas, que comentan brutalidades, no dejemos solamente en manos de. O sea, mejoremos también el actuar de las distintas entidades que están a cargo de que esta sociedad funcione bien. Yo no puedo entender, por ejemplo, que se supone que si en las redes sociales la conversación es mala, bueno, que la franja electoral por el apruebo y el rechazo tenga calidad. Y yo no puedo entender que ese espacio tenga 13 cuadros una persona para poder decir algo. El otro día estaba viendo los tiempos que tiene la franja por el apruebo y el rechazo. Y resulta que hay unos personajes que tienen 13 cuadros. Fíjate que un segundo tiene 24 cuadros. O sea que tiene como un 60% de segundo. ¿Qué dice esa persona en 0,6 segundos? ¿Qué dice una persona en 0,6 segundos? ¿Qué realmente inteligente puede decir? ¡Oh! O sea, vamos a tener una discusión. Entonces, le preguntas al CERVEL, oye, ¿pero por qué? Porque la ley electoral dice lo siguiente. Le preguntas a los legisladores. Lo que pasa es que cuando la discutimos era así. Después, entonces, ¿de dónde se resuelve? ¿Dónde vamos a tener esa discusión profunda que necesitamos como país para el momento histórico que estamos viviendo?
Oye, Carlos, se nos pasó volando el tiempo. Muchas gracias por esta reflexión en un momento donde justamente el salirnos de las etiquetas y poder conversar abiertamente sin pensar a priori que el otro es malo o tonto por los sesgos de confirmación que se han ido dando a través de las redes sociales es súper importante en el momento histórico que estamos viendo como país. Y a partir del análisis que tú hacías del título de este documental que hemos estado analizando, el dilema social, más que el dilema de las redes sociales. Me gusta también el concepto dilema, porque, y es la idea final con la que me gustaría que cerraras, porque es un dilema porque hemos analizado varias cosas como riesgos o potencialidades negativas que tienen las redes sociales, pero también han democratizado la información de una forma súper positiva, también nos permiten justamente tener espacios como este mismo, donde estamos hablando a través de medios digitales, en un podcast que se aloja en una red que se llama Spotify, contacto, sobre todo en pandemia. Yo con mi abuela hoy día me comunico por Facebook. Entonces, hay efectivamente un equilibrio de un fenómeno que ha sido muy positivo en los últimos años, pero que está empezando a asomar este tipo de potenciales negativas, como todo en la vida, finalmente. Y ahí está el dilema. Entonces, como reflexión final y para cerrar el capítulo, nos gustaría que le transmitieras a los que nos escuchan un poco cómo ves eso, como en un sentido más esperanzador, cómo equilibramos estas dos caras de las redes sociales, la positiva y la negativa.
Que son una herramienta más, y uno debiese usar las herramientas para aquello que están hechas. Dice esa vieja frase, cuando tienes un martillo en la mano, todo parecen ser clavos, pero hay tornillos también. Y eso no se trabaja con un martillo, se trabaja con una cosa que se llama destornillador. Y en algún momento tienes que hacer una perforación en tu casa para poner un cuadro hermoso, y tú no quieres ni deteriorar el muro, ni tampoco romper el cuadro. No vas a martillar para hacer un hoyo, ¿cierto? Necesitas herramientas distintas. Entonces, si quieres amistad, ¿será la red social el lugar para hacer la amistad, la verdadera amistad? Si estás buscando información, ¿será Facebook el verdadero lugar para encontrar información? Hay otros lugares para encontrar información. Si tú quieres recibir afecto, ¿será que entonces la fotografía con el filtro de Snapchat tiene que ser aquello que te lo va a entregar? No, no te lo va a entregar. ¿Ah? Entonces, deja de andar por la vida con martillo, que para cada cosa hay una herramienta que te va a permitir ser feliz.
Genial. Qué gran cierre. Un millón de gracias, Carlos. Y bueno, mucho que seguir conversando de esto, porque esto está recién partiendo. Y qué bueno que, como decías tú al principio, plataformas más mainstream como Netflix lo estén poniendo sobre la mesa. Y muchas gracias, Carlos.
Gracias a ustedes, espero no haber dado la lata tanto, que les vaya súper
bien. Para nada. Que estén muy bien. Chao, chao.